nada, oye, ¿vosotros sabéis cómo empieza esto?
Por supuesto.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Es increíble, tío. O sea, estamos el día en el que se está produciendo la investidura, que podríamos tener en este momento lugar ya un gobierno socialista resolviendo los problemas que atenazan a nuestro país.
Yo creo que la ciudadanía, si me permites, Pedro, está viendo esto un poco con estupefacción, ¿no?
Totalmente. O sea,
y con mucha preocupación.
Tenemos una, sí. Tenemos la posibilidad de tener un gobierno que revierta las políticas antisociales de estos años, que dote al país de unos presupuestos donde las prioridades estén correctamente ordenadas en términos del beneficio de la mayoría. Y por una...
Que devuelva la dignidad a las instituciones.
Yo antes de seguir, bueno, quería denunciar...
Prestigio, la
quería,
dignidad.
No sé, pensar qué pensáis vosotros de...
¿Sí?
No sé, de por qué tenemos que pasar por este bochorno que nos están haciendo pasar estos dos partidos políticos, PP y Ciudadanos, ya, en esta investidura.
Claro.
Es que no, es inaudito. ¿Por qué la derecha no permite que haya un gobierno socialista? Realmente.
Lo ha dicho con esas mismas palabras Carmen Calvo hoy en la SER. Por cierto, una extraordinaria intervención.
Una extraordinaria intervención
donde ha fijado
específicamente
las responsabilidades. Muy correctamente, un segundo, por favor. Fijó perfectamente las responsabilidades. PP, Ciudadanos y Podemos son responsables de que a día de hoy no haya un gobierno socialista con las manos libres
la gente lo sabe.
De independentismo. Porque, como bien dijo Sánchez en la tribuna, yo quiero un gobierno, sí, con mi socio preferente que es Podemos, pero también con las manos libres de nacionalismo. Y por lo tanto, lo óptimo era ese gobierno con Pablo Iglesias y la abstención de uno de...
Es que realmente, si lo piensas, el PSOE ha hecho todo lo que ha podido.
No,
o sea, realmente,
todo lo que ha podido.
O sea, yo incluso digo, quiero romper una lanza. Vox tiene más responsabilidad en lo que ha pasado que
quiero
que
romper una lanza, porque en estas semanas, bueno, estaba este chascarrillo machista, ¿no? De que, claro, pones a Carmen Calvo a negociar, jaja, los señoros, ¿no? Estaban manejando, y yo creo que Carmen Calvo, que es una persona excepcional, una ministra con una formación envidiable, ha demostrado que lleva una negociación hasta donde se puede llevar con unos señores que en ningún momento han querido asumir la responsabilidad de que tenían, ¿no? De propiciar un gobierno de progreso.
Carmen Calvo ha sido la única negociadora sin testosterona. Y eso, o sea, es una cosa...
Se nota, claro, desde el primer momento.
Carmen Calvo ha demostrado que el Partido Socialista se ha movido. Ha ofrecido, ha hecho contrapropuestas. No solo ha hecho contrapropuestas, ha hecho propuestas sensatas.
Oye, yo quiero hacer notar una cosa.
Ahora,
Carmen Calvo, Adriana Lastra y en el otro lado Pablo Iglesias y Pablo Echenique.
Bueno, es que es evidente.
Es que la comparativa.
Es evidente.
Bueno, no podía pasar otra cosa, realmente.
Yo diré que quien se ha convertido hoy en la verdadera líder parlamentaria de la izquierda, y yo creo, aquí lo digo rotundísimamente, ha sido Adriana Lastra.
Indubitado.
Espectacular intervención, ¿eh? Espectacular.
Fuerte. Con convicción, sí. Hablando de los temas que le preocupan a la izquierda, abandonando ya esa imagen de parlamentaria.
Pedro, un tono realmente conciliador, de búsqueda de la convivencia y en favor de la búsqueda de las mayorías.
Conciliador con quien se debe, y llamando ultraderecha a quien se debe también.
Exactamente.
Porque claro, lo que
sí,
no podemos
empezar
obviar,
a decirlo ya.
¿O no?
Claro.
A ver,
es que ya está bien.
Oye, ya basta de estos de que los fachas utilicen etiquetas injuriosas.
Sé que es desviarnos un poco del tema de la investidura, pero esto se vio mucho en el Día del Orgullo.
Cierto.
Porque una de las... Mirar, yo lo recuerdo porque además estaba en el Orgullo. Y estábamos allí como he estado tantísimos años celebrando, disfrutando, pasándonoslo bien. Y de repente, claro, Ciudadanos llega a qué, a provocar.
¿Pero qué es eso de que se politiza el orgullo? Claro que se politiza.
Siempre ha sido
contra una extrema derecha y sus cómplices, que lo que quieren es revertir derechos, que nunca nos han considerado otra cosa que Ciudadanos de segunda.
Sus cómplices. Entonces, que son peores.
¿Qué quieres, Ciudadanos? ¿Reprimir el derecho a la indignación? ¿Que alguien no puede enseñar tu culo a un político? Yo no entiendo nada. ¿O mearte encima a un político?
Eso está por ver.
¿Qué pasado, no?
Os digo sinceramente, yo condeno todo tipo de violencia, pero en tanto en cuanto tú vas a un sitio en el que sabes que no eres bien recibido, tienes que ser responsable de lo que te pasa. No, o por lo menos corresponsable, quiero decir. Porque una cosa es que tú vayas, no sé cómo decirlo, por la calle Preciados, pero cuando tú vas al Orgullo, sabiendo lo que significa el Orgullo, y eres de Ciudadanos, tienes que aceptar de manera responsable lo que te puede pasar. No puedes pretender ir, oye, puedes ir si quieres, pero tápate, pero quítate la camiseta. O sea, no vayas exhibiendo qué tipo de fuerza política apoyas. ¿Qué es lo que esperas? Es lo mismo que vas a Rentería, por ejemplo. Claro, vas a Rentería. ¿Qué quieres? O sea, ¿quieres ir por Rentería diciendo, oye, es que voto a Ciudadanos? ¿Cuántos concejales tiene Ciudadanos en País Vasco? Los salvapatrias de siempre.
Creo que nos estamos apartando un poco del tema de hoy, que es lo suficientemente grave, ¿no? Es decir, cuando tenemos sobre la mesa una serie de desafíos como son pues la robotización colaborativa, el cambio climático, la polución en nuestras ciudades.
Madrid Central.
Central, claro, el Sahel.
Claro, es que estas cosas no esperan a mañana. La robotización colaborativa no espera a mañana.
No, eso es hoy.
O perderemos ese tren.
Mira, yo hay una de las cosas. Cuando hablamos de robotización, la gente tiende como a hacer bromitas. Ah, la robotización y demás. La robotización es muy importante. ¿Por qué? Porque son los empleos del mañana.
Cierto.
Son los grandes retos que esperan a la economía española. Y cuando hablamos de robotización y nadie más lo pone dentro de la agenda, estamos hablando de cuál es la España del futuro. Mira, ¿la España sabéis de qué año? La España de 2030.
Claro.
La España de 2030.
No, yo te digo más, se empieza quitando maceteros en la calle Galileo y se termina obligando a todo el mundo a ir el diésel al centro. Es realmente inaudito.
A ver, yo con el tema del diésel tengo...
una serie de... Carapolla, ¿esto se puede decir o no?
¿El qué, perdón?
Almeida pues se debe.
Almeida Carapolla. Es que, a ver, yo hay una cosa que me parece muy... No, es que Almeida Carapolla, tío. Quieren envenenar a nuestros hijos. Quieren que nos salga... O sea, esa es la hipocresía de la derecha. La derecha quiere que a nuestros hijos les dé el cáncer. O sea, yo creo que hay un tema, cuando hablamos de la guerra climática, del cambio climático. Claro, es que el cambio climático son muchas cosas. No, pues es la supervivencia de la especie.
Emergencia climática. Vamos a hablar con propiedad. Porque estamos ya comparando términos de los negacionistas.
Es verdad. Yo, fíjate, la transición ecológica. O sea, cuando le decimos a la gente que escuche a Greta Thunberg, cuando le decimos a la gente que ponga el oído en esos grandes retos, que llevamos escuchando hablar de ellos 30 años.
Quiero recoger el testigo porque estábamos hablando antes del papel, ¿no?, que está asumiendo Adriana Lastra como esa nueva generación de mujeres que están cambiando, que están cambiándolo todo, ¿no?
Sí, están cambiando
todo. Yo quiero
todo.
Señalar pues esa triada, ¿no?, que hay ahora mismo, que podríamos llamar, que es Alexandria Ocasio-Cortez, Greta Thunberg y Adriana Lastra. Claro. Como tres figuras femeninas que lo están cambiando.
Bueno, es el trío de la esperanza, ¿no?
Si en la historia la línea que hemos tenido un periodo donde se hayan juntado tres mujeres de esta potencia intelectual, ¿no?, como Adriana, Alexandra y Greta.
¿Qué es lo que sucedió cuando se supo que Sánchez había ganado las elecciones? ¿Qué se escuchó en las cancillerías europeas?
Se escuchó alivio, Pedro.
Se escuchó alivio. Un suspiro de alivio.
Se escuchó alivio. Y además se escuchó de manera nítida.
En todas las cancillerías europeas. ¿Y especialmente sabéis en dónde?
En el Elíseo.
En los perímetros del Elíseo.
Exactamente.
Sí. ¿Por qué?
Exactamente.
Yo
es que
muchos asesores a izquierda y a derecha, típicos burócratas europeos. ¿Sabéis lo que dijeron después de la reunión de primeros ministros? España ha vuelto.
Es una frase que se escucha ya.
Y qué vergüenza
habitualmente en las cancillerías europeas. Porque además es una imagen que se contrapone totalmente, ¿no? Si os acordáis, Rajoy bajaba del coche, no se paraba apenas a hablar, le haría hacer una foto con el Marca bajo el brazo, ¿no? Esa España de charanga y pandereta. Y ahora, sin embargo, tenemos un presidente que además de dar muy bien en cámara, porque es una persona atractiva.
Es guapo,
muy
guapo.
No tengamos miedo a cuestionar nuestras masculinidades,
exactamente.
Es decir, que el tío está bueno.
Se
para y además habla en un correctísimo inglés.
En un fluido y correctísimo inglés, que es una imagen que llevamos décadas...
Décadas esperando.
Sí,
no lo habíamos tenido antes.
O sea, desde Carlos V no teníamos un presidente que hablara en extranjero. Pero bueno, como íbamos diciendo...
España no se merece al partido.
No, el país tiene que arrancar ya, porque hay un
avanzar, tiene que avanzar.
Hay colectivos, no, y no avanzar, sino que hay colectivos vulnerables que pueden, su vida depende en estos momentos de que Pedro Sánchez.
Oye, la gente tiene miedo. Impresionante la poca lealtad de Podemos a los niños pobres. Tío.
Bueno, eso es espectacular.
O sea, después de la generosidad que ha tenido el Partido Socialista ofreciéndole el alto comisionado de niños pobres a Podemos, ese desprecio a tratar
insulto,
de mejorar la vida de...
Un insulto personal a cada niño de España. Sí.
O sea, ese, esa sensación que...
O sea,
te
Pablo Iglesias va a cargar con la losa
de no querer...
De todos los niños que tengan hambre en España a partir de ahora.
Sí. Totalmente, y además voy a decirlo porque...
Qué triste, ¿eh? Una persona que se dice de izquierdas y ese desprecio de, no, a mí el alto comisionado este te lo metes por el culo,
¿no? Oye, por último, en el capítulo de responsabilidades...
Claro, yo creo que la culpa, en primer lugar, es del PP. En segundo lugar, es de Vox.
El PP, no.
Y en tercer lugar, de Ciudadanos...
No, perdona, Ricky, el PP es un partido de Estado. A mí, yo no lo comparto porque, evidentemente, es un partido retrógrado, prácticamente de extrema derecha, pero es un partido de Estado. No como estos advenedizos que ni siquiera son un partido de Estado y que encima pues se dedican al bloqueo, se dedican a generar crispación, se dedican a abrirle una puerta a la extrema derecha. Ellos ya son extrema derecha, pero
sí,
luego
son,
le,
eso de decir, son básicamente ya extrema derecha, practicando la crispación y desde luego jugando pues un papel completamente destructivo y o sea, simplemente pues plasmando esa preocupación que todos teníamos respecto a su deriva, la verdad.
Yo, frente a la crispación que estamos viendo estos días, yo la verdad es que me gustaría abrir lanza por las personas, por los compañeros del Partido Socialista que están trabajando por la convivencia y por el diálogo, ¿no? Y me vino a la cabeza José Zaragoza, ¿no?
Sí, hombre, José,
o sea,
claro.
Realmente...
ejemplar compañero.
El PSC en general,
que
¿no?
Trabaja por la gobernanza
de lo común.
Multinivel, además.
Sí, sobre todo por reducir la crispación, ¿no? Sí. Es decir, el hecho es que...
Desinflamar.
Sí.
Dios. Está bien aquí.
A ver, no, lo que decía era que reducirla es que, a ver, ¿ha fracasado esta investidura? Es necesario
Yo diría una cosa, no ha fracasado la investidura.
Ha fracasado España.
Yo diría prácticamente todos los partidos salvo el PSOE.
Eso es.
Es un fracaso, un gran fracaso colectivo de todo el
colectivo
mundo,
de toda la oposición.
Menos todo el mundo menos el PSOE.
Pero el hecho es que hay que reducir. Hay que reducir la. Yo diría durante estos dos meses, ¿vale? Que hay que reducir la crispación, lo fundamental. Hay que seguir bajando el diapasón. Hay que bajar el balón a tierra y ofrecer
diálogo.
Y luego
diálogo,
pensar que
diálogo somos... con aquellas personas que nunca crees que vas a alcanzar un acuerdo. Es decir,
si me permitís una idea quizás aventurada, yo creo que hay que ser maduros y pensar que en la política solo puedes llegar a pactar si hay una traición.
Es verdad. Y yo vuelvo a abordar diálogo, parlem. Reducción de la testosterona. Ojalá negocien solo mujeres. Es más, ojalá hubiera el primer gobierno de solo mujeres en España. O sea,
se ponían de acuerdo en 5 minutos.
En tres. Lo típico.
Bueno, sí. Quizá.
Sería muy bueno también que esta panda de ultraderechistas, fascistas, machistas, contrarios a la armonía con la naturaleza, dejaran de emplear la palabra banda. ¿Por qué decir banda? ¿Por qué los ultraderechistas tienen que decir banda?
Tiene que basarse en dos pilares: el diálogo y el cordón sanitario.
Es que en Europa no se entiende.
No se entiende.
Ricky, es que no se entiende en Europa.
This is Orson Welles, ladies and gentlemen. Out of character, to assure you that the War of the Worlds has no further significance than as the holiday offering it was intended to be. The Mercury Theater's own radio version of dressing up in a sheet and jumping out of a bush and saying boo. Starting now, we couldn't soap all your windows and steal all your garden gates by tomorrow night, so we did the best next thing. We annihilated the world before your very ears and utterly destroyed the CBS. You will be relieved, I hope, to learn that we didn't mean it and that both institutions are still open for business. So goodbye, everybody, and remember, please, for the next day or so, the terrible lesson you learned tonight. That grinning, glowing, globular invader of your living room is an inhabitant of the pumpkin patch, and if your doorbell rings and nobody's there, that was no Martian. It's Halloween. Tonight, the Columbia Broadcasting System and its affiliated stations coast to coast has brought you The War of the Worlds by H.G. Wells, the 17th in its weekly series of dramatic broadcasts featuring Orson Welles and the Mercury Theater on the air. Next week, we present a dramatization of three famous short stories. This is the Columbia Broadcasting System.